Ingresamos a nuestro tiempo de tertulia y vamos saludando entonces a Conrado Hughes. Buen día.
Buenos días, Emiliano, compañeros, audiencia.
Marcelo Helen, ¿cómo te
¿Qué
va?
¿Qué tal, Emiliano? ¿Todo bien?
Juan Carlos Dollenar, que otra vez nos aceptó la invitación para cambiar de día y está en lunes. Buen día, Juan Carlos.
Muy buenos días para todos.
Y Daniel Buquet, que también hoy nos acompaña y está llegando. Vamos al primer tema, un tema que ya incluimos hoy temprano sobre las 7:30. La Cámara de Comercio va a elevar hoy al Poder Ejecutivo un recurso que solicita la extensión a la actividad privada del decreto dictado a comienzos de este mes por el gobierno y que reglamenta el desalojo en plazos perentorios de los edificios públicos ocupados por sus funcionarios. Ya el mismo 2 de diciembre, cuando el presidente José Mujica firmó aquel decreto, los empresarios habían pedido que se aplicara de la misma forma al ámbito privado. Ahora, la semana pasada el tema volvió con fuerza cuando el vicepresidente Danilo Astori se metió en la discusión. Hablando en ADM, en uno de los almuerzos tradicionales, Astori sostuvo que una ocupación en el sector público tiene un impacto absolutamente diferente a una ocupación en el ámbito privado y rechazó la posibilidad de extender el decreto de este mes. Cuando le preguntaron expresamente sobre este asunto, dijo que no se puede comparar las situaciones. Es absolutamente diferente el impacto que puede tener en la población un caso y el otro.
El país ha tenido experiencias de vaciamiento casi clandestino de empresas, no solo en perjuicio de los trabajadores, sino en perjuicio de la sociedad en su conjunto, que hay que prever. Y la ocupación muchas veces es un medio para poder prever una situación de ese tipo e impedirla. Así que creo que el tema merece atención, creo que las normas son mejorables, pero les pido a todos que tengan en cuenta este tipo de situaciones.
Bueno, ¿cómo están plantados ustedes frente a este debate?
No, yo creo que aquí hay un tema, dos temas. Uno es el de la lógica. Cuando uno revisa el texto de la norma que el Poder Ejecutivo aprobó para el sector público, lo único que nota es que el redactor fue cuidadoso entre, al enumerar los derechos constitucionales que deben salvaguardarse en nombre de la comunidad, esa es la función del gobierno, no nombra el derecho a la propiedad, que está en la misma categoría de los otros derechos que hablan de el honor, la personalidad, la salud individual. Entonces, primero, simplemente hay una omisión deliberada porque la propiedad pública es reconocida y por lo tanto nadie está discutiendo. Aquí, en el caso de las ocupaciones de empresas privadas, se pasa completamente por encima el derecho a propiedad privada. El segundo aspecto es la inconsistente de Daniel Astori, sorprendente para un hombre de su versación en lo más que trata y además en su cuidado en el análisis lógico de los fundamentos. No tiene ninguna explicación lógica lo que dijo, y además eso de dar un ejemplo sin dar el ejemplo es absurdo. Pero, completamente.
Bueno, tener el ejemplo de un tipo de caso. Yo creo que lo importante acá es asumir que la ocupación, la eventual ocupación de un lugar de trabajo es una extensión del derecho de huelga, y eso es lo que parece que nadie discute. ¿Qué quiere decir que algo es una extensión de un derecho de huelga?
¿Cómo? No. Se diría que hay medio país que lo discute.
La Cámara de Comercio, para empezar,
nadie discute porque
la oposición política que tuvo el 45% de los votos también lo discute. Entonces,
a ver, yo viste que te dejo interrumpir, ¿no? No me enojo, no me molesto, puedes decir lo que quieras. Yo voy a explicar por qué digo que nadie discute esto. Porque es como si la ocupación fuera una medida que los sindicatos pueden tomar cuando se les ocurre, o es una medida que está completamente prohibida. Que sea una extensión del derecho de huelga quiere decir que eventualmente, para ejercer el propio derecho de huelga, podría recurrirse a la ocupación. Y eso es lo que, en el caso de la esfera pública, se considera absolutamente inconveniente. Este derecho lo reconoce la OIT y además lo ha reconocido el Poder Judicial uruguayo. Entonces, un empresario, cuando un sindicato llega a ocupar las instalaciones de su propiedad, no debe hacer otra cosa que presentarse ante el Poder Judicial, que podrá determinar si los trabajadores, legítimamente, en el interés de la defensa de su derecho de huelga, de hacerla efectiva, de que genere las consecuencias que la huelga se supone debe generar, lo están haciendo, o simplemente se les ocurrió ocupar el lugar de trabajo y entonces hay que desalojarlos.
No, yo lo interrumpí, Daniel, pero voy a estar de acuerdo con Daniel en este tema. Creo que el tema no es blanco y negro, eso es lo que dice Daniel, estamos de acuerdo. No es blanco y negro, está planteado en términos blanco y negro, pero no lo es. O sea, la posibilidad de vaciamiento de la empresa por parte del empresario es real. El país no está lleno de esos ejemplos, como dijo Astori, más bien que son casos excepcionalísimos, pero bueno, no importa, no tengo los...
Poquísimo. Ponete Esmerate a pensar
importantes, empresas grandes.
No, empresas grandes, tomate el trabajo de describir casos de vaciamiento de empresas y no pasan de tres los que yo recuerdo desde 35 años... vaciamiento de empresas grandes.
Como el Cone más viejo que yo le
doy la vida. 5 años doy la vida profesional. Pero vaciamiento de empresas.
Yo realmente hice una afirmación subjetiva, pero subjetivamente pienso que son muy pocos casos. Pero digo, existen situaciones intermedias. O sea, creo que el vaciamiento de empresas debe ser limitado. Y quizás el sindicato, quizás digo, tenga un rol a jugar como es la ocupación preventiva y un local de trabajo por un tiempo acotadísimo en el cual entra a jugar la justicia, como dijo Daniel correctamente, ¿verdad? Y determina si la ocupación es realmente ante un peligro de vaciamiento o es simplemente una medida de lucha radical, ¿verdad? Algo por el estilo, es lo que yo estoy pensando como solución.
Hay otras
posibilidades. Por otro lado, estoy de acuerdo con Astori de que no es lo mismo la ocupación de locales de empresas privadas que del Estado, porque en el Estado no existe el peligro de vaciamiento de ningún tipo, ¿verdad? No hablo de simplemente de derechos, como dice el decreto, sino que digo que son realmente situaciones muy diferentes y este peligro de vaciamiento que Astori menciona como una cosa casi inminente, no es inminente, y podría haber, ¿verdad?, fórmulas jurídicas
la legislación concursal del país tiene, entre otras cosas, el propósito de cubrir esto. Por eso, exacto, la ley establece en qué condiciones una empresa, si pierde cierto patrimonio, debe presentarse al proceso concursal, por qué tienen prioridad los derechos de los trabajadores en el orden de prelaciones para cobrar cuando una empresa se funde. Y hay, digo, toda la legislación y tiene más de un centenar de años. Alguna fue actualizada en los últimos 5.
Pero no es que si yo tengo derecho a hacer huelga, tengo derecho a ocupar. Eso, como dice Daniel, no es así tampoco.
Vamos a completar una primera ronda con Marcelo.
Una cosa que me parece de ver nomás el decreto. Una cosa es lo que se dice, los principios que se invocan, y otra cosa es lo que pasa. A mí me parece que el decreto, en los hechos, lo único que está defendiendo es el derecho de propiedad del Estado. O sea, sí, lo que está defendiendo es el derecho de propiedad del Estado. No es que no defienda el derecho de propiedad, sí lo defiende. Lo que a mí me preocupa es que tendría que invocar otras cosas, porque cualquier bien del Estado...
No está dicho en los considerandos.
En los considerandos no, yo estoy diciendo en la práctica.
Señala, dentro de los fines principales del gobierno se encuentra el mantenimiento y protección de la totalidad de los derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la vida,
la vida
tanto colectiva como individual, a la salud, al acceso a la justicia, etcétera, y la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la administración se encuentra destinada a oficinas que tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos. Su ocupación por parte de huelguistas interfiere y hasta eventualmente hace nulo el desarrollo de los
derechos. A ver, por ejemplo.
Esa es la justificación
oficial. Podrían desocupar.
La vida del Estado, claro, un huelguista se muere.
A ver, podrían desocupar. ¿Qué oficina? Una oficina de ANSEL. Podrían desocupar una oficina de ANSEL, aunque no sé por decir de derecho privado o derecho público.
Catastro, tal vez.
Podrían desocupar catastro invocando este decreto. Digo, una cosa son los considerandos, otra cosa son los efectos. Con el decreto pueden desocupar cualquiera.
Es cierto. Entonces, decía el doctor Varela, Alfonso Varela, presidente de la Cámara de Comercio esta mañana, podrían desalojar, por ejemplo, una fábrica de whisky perteneciente al Estado.
Yo lo escuché también. A mí me preocupa eso porque si me dijeran el Estado puede desocupar un hospital público para defender el derecho a la salud de los uruguayos, me parece fenómeno, pero desocupar una fábrica de whisky, una fábrica de Portland, me parece un despropósito. Ahora hay otra cosa, hay una cosa que están invocando mucho el sector privado, que es el fallo de la OIT. El fallo de la OIT, me preocupé por buscarlo porque no había muchas versiones textuales lo que decía el fallo de la OIT sobre la ley de negociación colectiva, que entre sus recomendaciones habla del derecho a ocupación, el derecho de huelga. No se pronuncia contra el derecho a la ocupación, o sea, reconoce el derecho a ocupación de los trabajadores. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con Daniel. A mí me parece que el derecho a ocupación es una extensión del derecho de huelga. Lo que se pronuncia es contra el piquete, y eso a nosotros los uruguayos nos tiene que hacer un cambio de cabeza de cómo concebimos las ocupaciones. Para nosotros la ocupación hasta ahora era que los trabajadores se metían dentro de la fábrica y no dejaban entrar a trabajar a los otros, y no dejaban entrar a la dirección de la empresa a ver cómo estaba la cosa. Ahora es otra cosa. Pueden ocupar la fábrica, pero tiene que dejar entrar a los trabajadores que tienen que trabajar.
¿Esa es tu interpretación del fallo del Comité de Libertad Sindical de la OIT?
Es lo que dice, las recomendaciones. Es más, no me fijé cómo es la qué carácter tienen las recomendaciones de la OIT, si son vinculantes, si son obligatorias, de qué carácter son. ¿Tá? O sea, en este momento los trabajadores uruguayos estamos obligados a... Yo me pongo de este lado porque soy trabajador, soy empleado. Nos tenemos que ubicar de un lado en el que no estábamos antes, a pensar la ocupación desde otro lugar, porque la OIT, si vamos a aceptar los fallos que nos benefician, vamos a aceptar los otros fallos. Tenemos que pensarlo de otra manera.
Tú dices que tiene que ser una ocupación en la que el que quiera trabajar pueda trabajar, claro, y en la que el empresario pueda acceder.
Eso no es una ocupación.
Es
una ocupación.
Es muy pintoresca la interpretación. Es muy pintoresca.
Cosa es un piquete y otra cosa es una ocupación.
Voy a poner en contexto constitucional las normas de las que estamos hablando. El artículo 7 de la Constitución lo que dice es que los habitantes de la República, los habitantes, no cualquier institución, los habitantes de la República, tenemos derecho a ser protegidos en 5 cosas. El goce de la vida, el de la libertad, el honor, la seguridad y el trabajo. Bueno, de esas cosas, ¿tá? Un propietario y un trabajador no huelguista, ¿tá? Está absolutamente despojado. Y lo que dice la Constitución es que nadie puede ser privado de estos derechos, o sea, que son de la naturaleza humana y de la relación y de la estructura democrática, sino conforme a leyes que lo establezcan y por razones de interés general. No hay tal ley, ninguna, que refiera a esto. Es más, el artículo 57 relativo al derecho de huelga dice el artículo 57, y lo voy a leer para no usar mi memoria, que la ley promoverá la organización de los sindicatos, promoverá asimismo la creación de tribunales de conciliación, inciso 1 y 2. Y en el último dice, se declara que la huelga es un derecho gremial. Punto, no dice nada de las ocupaciones. La huelga es un derecho gremial, es decir, no trabajar. Pero dice, sobre esta base se reglamentará su ejercicio y su efectividad. Es decir, sobre estas bases debe hacerse una ley.
Bueno,
¿quién se opone a hacer una ley? El PIT-CNT.
Bueno, ese es otro tema. Yo creo que es correcto pensar que esto hay que legislarlo y regularlo adecuadamente y como establece la Constitución. Está claro que los derechos se pueden limitar, o al menos cualquier derecho excepto el derecho a la vida, se pueden limitar por razones de interés general. Quiero insistir en esta idea. Los sindicatos no tienen derecho a la ocupación, tienen derecho a la huelga. La ocupación eventualmente es una medida que podría ser complementaria y requerida para el ejercicio, para que las huelgas tengan efecto. Y por eso es muy importante distinguir lo público de lo privado, no solo por la propiedad. Es decir, los funcionarios públicos tienen una gran cantidad de beneficios y garantías que no tienen los privados. Por ejemplo, la inamovilidad. Entonces, cuando un sindicato privado, o un grupo de trabajadores privados, incluso en los procesos de formación de los sindicatos, se enfrentan a sus patrones donde hay un conflicto directo de intereses, no les pasa nada parecido a lo que les pasa a los del Estado, ¿no? Puede, primero, porque van directamente en contra, cuando reclaman salario, van directamente en contra de la ganancia del patrón. Eso no ocurre en el Estado, porque no hay un patrón que se esté apropiando individualmente de lo que dejen de ganar los trabajadores. Y segundo, en muchos empleos privados, los trabajadores que hacen huelga, cuando comienzan a organizar unos sindicatos, pueden ser rápidamente perseguidos por los patrones, pueden ser despedidos y contratados otros trabajadores. Entonces, yo entiendo que un sindicato puede llegar a ocupar las instalaciones de una empresa cuando la sola suspensión de las actividades hace completamente inefectiva la huelga que pretendían hacer. Y por lo tanto, el derecho constitucional que tienen los trabajadores a hacer una huelga en realidad está siendo suprimido porque el patrón contrata esquiroles, porque el patrón cierra la empresa y la abre a dos cuadras, o por una cantidad de estas medidas. Por lo tanto, es algo que debe ser evaluado caso a caso. Eso es lo importante del asunto. Creo que eso fue el argumento de Astori concretamente.
Yo estoy en esto último de acuerdo con Daniel. Una sola frase. Para mí, la ocupación solo tiene validez cuando existe evidencia de la posibilidad de vaciamiento y tiene que inmediatamente actuar la justicia. ¿Verdad? Puede ser una ocupación preventiva. Ante esta situación es la única excepción que yo admitiría, porque estoy también de acuerdo a todo lo que dijo Hughes, y digo que es muy claro, pero me parece que también tiene que haber una defensa del trabajador y del país.
El doctor Luis Alberto de la Calle salió a responderle al contador Danilo Astori la semana pasada, señaló, no es jurídicamente válida esta idea de que yo, dirigente sindical, obrero, trabajador, porque crea que están haciendo un vaciamiento de empresa, no pueda violentar el derecho de propiedad y ocupar. Es como que yo vea que hay una rapiña en la esquina de mi casa, agarre al rapiñero y en vez de llamar a la policía, yo lo ate a un árbol y lo ponga preso en mi casa. Estaría haciendo justicia por mano propia, sustituyendo a las autoridades.
Pero capaz que
si mañana hay peligro de una cosa de este tipo, se pide una acción de amparo a un juez que la va a conceder o se hace una denuncia ante quien corresponda. Pero no es la gente la que puede hacer justicia, dijo la calle.
Pero capaz que lo tiene que atar al árbol mientras llega la policía.
En este país en todos existe el arresto ciudadano.
Además, cuando no ha ocurrido vaciamientos, ha sido, pueden ser muy rápidos.
Me parece un poco gracioso cuando se habla siempre de con todos los derechos son relativos, menos los estamentos más conservadores, todos los derechos son relativos, menos el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. Eso no son relativos, no hay manera de relativizarlo. No,
los que dice la Constitución son cinco.
A ver,
la vida, el honor, la libertad, el trabajo y la propiedad. Cinco. Sí. No hay otros.
A
cinco.
Ver, las empresas.
Los demás no. Salud no es un derecho. Yo no tengo juez para impedir que si tengo un cáncer me lo quite.
Las empresas no son cualquier derecho, no son cualquier propiedad. Son derechos, son propiedades privadas o públicas en el caso de las empresas públicas. De utilidad social, no es como un auto o
el
un apartamento que se puede
todo
gozar individualmente.
Todo es de utilidad social.
Mi auto no es de utilidad social, es mío, lo gozo yo. Una empresa sirve para facilitarle la vida y para el disfrute no solo del empresario, también para el disfrute de los trabajadores, para el
servicio.
Pero
si yo no quiero brindar mis servicios, de asesoramiento profesional en gestión financiera de empresas y no lo quiero hacer.
Tu empresa no existe, ¿cómo? Es inexistente.
Yo dejo de prestar el servicio y tengo todo el derecho de hacerlo, igual que el kiosquero de la esquina puede cerrar.
Pero nunca lo vas a hacer
porque la grande
bolsa de la pulga,
si yo quiero trabajar como consultor para empresas privadas y no trabajar para el Estado, tengo derecho a hacerlo, ¿verdad?
Y quiero operar gente en el sector privado y no en los hospitales públicos, también lo puedo. Digo, es una confusión. Si existen y hay oferta, es porque tienen interés social, que es una manera de decir, hay mercado para eso. Si no, no existen.
Estás hablando de algo que nunca va a suceder, porque un empresario no va a dejar de prestar los servicios ni vender los bienes que produce, porque se moriría de hambre.
No, pero no es así, toda propiedad regular. Vos estás poniendo ejemplos de mercados atómicos o atomistas, donde no importa que uno decida entrar o salir, porque hay libre entrada y libre salida. La mayoría de los mercados, y muchos de los más importantes, no son así, no son de competencia perfecta, digamos. Entonces, toda esa propiedad está regulada. Las ondas de esta radio, que es propiedad privada...
Eso es un bien escaso
no puede hacer,
por el Estado,
no puede, bueno,
que no tiene nada que ver con la actividad
Está lleno de casos donde hay... Porque no solo bienes escasos, también hay economías de escala que hacen que los mercados sean monopólicos u oligopólicos, y los estados deben deben regular esos mercados. Entonces, el derecho a la propiedad no es ningún derecho absoluto en lo más mínimo.
Es absolutamente absoluto.
Es un derecho que está limitado por restricciones de interés público.
Está lleno de limitaciones. Está lleno de limitaciones.
Tan limitado está el derecho a la propiedad, que el Estado te puede poner impuestos a las ganancias y al patrimonio.
Eso no tiene que ver con limitación al derecho de propiedad. Eso tiene una historia que se va 1000 años para atrás, y es lo que tuvo que acordar Juan Sin Tierra con los varones británicos y anglos.
Volviendo un poco, porque creo que nos estamos yendo a cualquier lado.
Juan Sin Tierra,
me parece, 1200.
Me parece que estamos la carta un poco lejos. Por ejemplo...
Pues fue la calle que lo mandó.
No tiene nada que ver con el limitación
a partir de las ideas que algunos de ustedes manejaban, que decían, bueno, suponiendo que exista el riesgo de vaciamiento de una empresa, puede tolerarse la ocupación, decía Dogenard, una ocupación breve mientras la justicia actúa.
Exacto.
Ese sería un caso donde la ocupación se toleraría, decías tú. Ahora, ¿dónde está dicho esto? ¿Dónde está reglamentado? ¿Dónde está legislado que ese sea un caso de ocupación que se admite siempre que tenga esas características de brevedad?
Creo que en ningún lado. Creo que en ningún lado.
Lo que hay es un decreto, el decreto de ocupaciones que aprobó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, fue el que derogó la norma anterior que establecía la inadmisibilidad de las ocupaciones y que ponía un procedimiento expedito para que el propietario de la unidad ocupada solicitara a la policía el desalojo, cosa que se hacía pacífica y fue aceptado durante 30 y tantos años por el sistema del Uruguay, porque obviamente las ocupaciones eran pocas y cuando ocurrían se pedía el desalojo y santo remedio, y se entregaba las cosas con intercambio de información sobre lo que se había recibido y lo que se entregaba. Ahora estamos en la era de las ocupaciones salvajes y esto es consecuencia de la decisión del gobierno anterior del doctor Tabaré.
Y hay otro problema, el que Danilo Astori haya dicho lo que dijo, aunque comparto buena parte de lo que dijo, también hay que reconocer que tiene un efecto político alentador de la ocupación, lo cual a mí no deja de preocuparme, justamente.
De todos modos, en el sector privado no estamos ante una epidemia de ocupaciones, justamente, y yo creo que por esto es sensato. No, porque en el sector público, esto también es una incomprensión o es una distorsión del funcionamiento, muchos trabajadores creen que ocupar es una medida de lucha como cualquier otra que se puede tomar en cualquier momento, y muchas veces es la primera que se toma. Entonces, eso es una absoluta distorsión del sentido de la ocupación, claro. Por eso me parece que está muy bien, no solo sustantivamente o jurídicamente hablando, esto por supuesto entre comillas, porque además como nos falta el abogado de la mesa, no podemos anatear bien, sino políticamente, ¿no? Es decir, muchísimos funcionarios públicos, dado que no corren el más mínimo riesgo en sus derechos, beneficios, etcétera, agarran y alegremente dicen, estoy enojado, quiero ganar más, vamos a ocupar, y jorobamos a medio mundo, ¿no? Incluso otros trabajadores con tantos derechos como ellos en muchos casos. Entonces yo creo que es muy atinada toda esta regulación, porque no legislación, creo que es muy importante esta discusión y este debate, y sí estoy de acuerdo con que habría que avanzar en el terreno legislativo para definir con mucha más precisión estos derechos y garantías.
De acuerdo.